Bueno, hoy vamos a hacer la presentación de este libro, El sueño intacto de la centroderecha, que escribimos con Gabriel, que es un libro sobre el gobierno de Cambiemos durante el periodo 2015-2019, sobre su armado político, sobre las coaliciones de apoyo y de bloqueo de ese gobierno, sobre qué pudo y qué no pudo durante ese periodo, y también sobre cómo se pensó desde la salida del poder, de qué manera evaluó ese fracaso electoral y también un fracaso en términos de desempeño económico y en muchos indicadores, y cómo distintas vertientes, distintas líneas internas, sobre todo del PRO, pensaron distintas maneras de posicionar al partido de cara a una posible nueva etapa, incluso cómo eso fue modificándose al calor de los hechos, con la pandemia, con la irrupción de opciones más a la derecha de Cambiemos, y ahora, por supuesto, después del resultado de las PASO, pensando qué tan intacto o no sigue ese sueño, qué tan problemático fue, incluso para el ala más dura de Juntos por el Cambio, que fue la que ganó en esa interna, de repente estar en un escenario que no pensaba en absoluto que fuera posible.
Uh-huh. El título es El sueño intacto de la centroderecha. Seguimos pensando en centro-derecha y no en derecha, porque ¿hubo alguna disputa por ahí a la hora de pensar esto?
Sí, está muy bien. Mirá, nosotros, el libro está enfocado en Juntos por el Cambio, claro. En esa coalición, que es una coalición que nace, sin duda, con el pulso, con el corazón del PRO, que es un partido de derecha más convencional o de centro-derecha más convencional, pero digo que es un partido conservador clásico en muchas cosas, pero que hizo todo un camino para moderarse, para llegar hacia el centro hasta 2015, y sobre todo que se alió con partidos no derechas como los radicales y otros más para construir esta coalición del centro hacia la derecha. Por eso es que hablamos del centro hacia la derecha y de una coalición de centro-derecha. Discutimos mucho el tema, pensamos si llamarlo derecha de una, si no, y creíamos que era lo que hacía más justicia con esta coalición, que a diferencia de Milei, que es la derecha radical, que es la derecha, digamos, de derecha más dura, nace con la vocación de tener, por un lado, una opción claramente conservadora en lo económico, más neoliberal, etcétera, pero que no pierde el ojo hacia el votante moderado, hacia el votante centrista. Entonces siempre está como tironeado por ese dilema, que es cómo conservar ese voto centrista moderado y a la vez darle un pulso, un tono claro en lo ideológico a su propuesta.
Ahora, dentro de lo que es este trayecto del 2015 al 2019, se profundiza en que en la gestión, en la política de Estado, en los protagonistas de esa centro-derecha, en las alianzas que se hicieron, en el Fondo Monetario, que ha sido tan trascendental para complicarnos la vida a los más de 40 millones de argentinos. ¿Por dónde va la temática? Porque, bueno, el título de por sí dice mucho, pero todavía no aclara de qué se trata.
Sí, en efecto, el libro reconstruye, ¿no?, digamos, todo el trayecto de esos 4 años y muestra al inicio, ¿no?, esa una discusión que quizás ahora ya nos queda muy lejos, que hace mucho tiempo, pero una discusión que estaba en el corazón de Cambiemos, que era entre gradualismo y shock, ¿no? Entre a qué velocidad podía avanzarse con un programa más fuerte de reformas, digamos, de grandes reformas. En la Argentina, viniendo de, ¿no?, del ciclo largo, del giro a la izquierda en América Latina y de gobiernos progresistas en Argentina, donde había un cierto agotamiento de esa agenda y había más, empezaba a haber problemas macroeconómicos sin duda, pero a la vez había mucha popularidad de algunas de esas políticas, de algunos de esos derechos, con lo cual para Cambiemos era un escenario en el cual no podían llegar y avanzar tan rápidamente con una reforma más radical. Y en cambio nosotros vemos un gran parteaguas en 2017, en las elecciones de medio término, donde gana, ¿no?, el macrismo esas elecciones, y a la vez ahí intenta ir más por una agenda más fuerte, digamos, más clara, más nítida, que empieza con la reforma previsional y se encuentra ahí con un enorme obstáculo, ¿no?, con protestas en la calle de sectores populares organizados y también de sectores medios, y hace muy, digamos, y ahí empieza, ¿no?, el comienzo del fin del gobierno de Cambiemos, después en efecto con la crisis y con la llegada del FMI, y empieza como un desfiladero más barranca abajo del gobierno.
Déjame agregar una cosita sobre esto, que es que el libro se plantea es la primera vez que una fuerza de centro-derecha llega al poder por la vía de las urnas. Nunca había pasado eso en el país. Siempre las economistas neoliberales, los políticos conservadores llegaban o colados detrás de los partidos mayoritarios o vía golpe de Estado, digamos. Claro. ¿No? Entonces, es la primera vez que una fuerza se organiza con un discurso más del centro hacia la derecha y gana elecciones y llega al poder. Ya el solo hecho de entender cómo puede gobernar una fuerza de ese tipo ya nos motivó a empezar con el libro. Y esa pregunta sobre en qué medida este país es posible llevar a cabo reformas pro mercado, de reducción del Estado, en la actualidad, es una pregunta muy actual, muy de este momento, que nos sigue interpelando, ya ahora de un lugar diferente, porque lo que la diferencia entre 2015 y 2019 y radicalizada en el presente es que en 2015, Juntos por el Cambio, Cambiemos entonces, gana con un discurso moderado, muy difuso. Si ustedes recuerdan, Macri decía tres cosas, decía combatir el narcotráfico, unidad de los argentinos y combatir la pobreza. O sea, eran
pobreza cero.
Pobreza cero, perdón. Uh-huh. Eran cosas que nadie podía estar en contra de eso y con una marca ideológica muy, muy tenue, casi inexistente. Entonces, ganan con ese discurso y en 2019 ya llega con un discurso mucho más duro, mucho más confrontativo, mucho más antagonista con el peronismo y con el kirchnerismo y con un discurso más ideológico. De ahí para acá se abre todo un camino dentro de Juntos por el Cambio y en la política digamos del país de hace falta una propuesta de más de derecha dura, que es la que capitaliza Milei ahora, en la que tenemos que claramente decir lo que vamos a hacer, ya no esconder lo que vamos a hacer detrás de frases más cachol, digamos, eso, atrapa a todos, sino ir hacia un discurso más digo, vamos a ir por acá con un discurso nítido, ideológico, doctrinario. Ese guante es el que hoy está dando vueltas en nuestro proceso electoral.
Bueno, el electorado, a quien no vamos a menospreciar en cuanto a lo que deciden las urnas, está, bueno, hoy teniendo un conocimiento más claro por ahí de las propuestas, pero el electorado en un momento las pide o las apoya y cuando se empiezan a ejecutar, como la reforma previsional que daban de ejemplo hace un instante, da marcha atrás, retrocede, no termina de aceptar esas políticas que en un principio esperaba o las pensaba. ¿Está diferente ese electorado de ahora al de antes tras haber vivido lo que ha sido, por ejemplo, el gobierno de Cambiemos?
Es una muy buena pregunta, ¿no? En efecto, si nosotros pensamos en esas elecciones, ¿no?, de 2017, donde después vino la reforma previsional, ¿no?, en ese momento podríamos decir que el macrismo, el gobierno de Cambiemos, pensó, bueno, que era su momento hegemónico, podríamos decir, ¿no?, el momento en el que tenían ya el poder para ir por todo, y tal como vos decís, ¿no?, ahí la sociedad le puso un freno. No era esto. Este momento pareciera, no sabemos qué va a pasar con la sociedad, por supuesto, pero es cierto que ahora algunos de los candidatos, ¿no?, redoblan la apuesta, tal como decía esto Gaby recién, ¿no?, esta idea de, bueno, no nos disfracemos, no digamos lo que no, es que fue una apuesta que ya Juntos por el Cambio empezó a plantar más fuertemente en 2019. Ahora, ¿no?, el candidato de La Libertad Avanza dice, bueno, no me preocupa a mí el ajuste que pide el fondo porque yo voy a hacer un ajuste más fuerte. Es verdad que lo dice y uno podría decir, ¿no?, se ha comentado mucho cómo el electorado, por un lado, sin duda alguna que no hay que menospreciar, ¿no?, la voz de las urnas, la voz de los electores en absoluto, ¿no?, que tiene seguramente muy buenas razones para expresarse de esa manera, para estar muy cansado y muy enojado, digamos, ¿no?, con condiciones de vida que se hacen muy difíciles después de tantos años, ¿no?, de estancamiento, con la inflación y con las cosas que conocemos. Y a la vez, bueno, hay que ver, digamos, como cuál es la imagen que tienen los electores de qué costos habrá que pagar en el futuro con ese gobierno en los hechos, ¿no? Eso solo lo vamos a poder conocer, digamos, si acaso ese gobierno ocurre, digamos, ¿no? Por este momento sí pareciera esta idea de que los electores no necesariamente apoyan todas las propuestas de un candidato, sino que apoyan sobre todo el enojo, ¿no?, el tono, la bronca, un sentimiento, podríamos decir, anti-establishment, anti-sistema político, anti-cierta retórica del Estado, que a veces muestra los bienes públicos no de tan buena calidad como se dice en los discursos que son, ¿no? Un enojo que no necesariamente quiere decir que haya que barrer con todas las prestaciones del Estado ni nada por el estilo, pero bueno, en ese desfiladero finito veremos cómo cómo se posiciona la sociedad después de que haya elecciones.
Y sobre todo hay una idea, creemos ahora, bastante nítida en el escenario electoral y en el debate a nivel de los votantes, que es la idea de la experimentación. Se abrió lugar para la posibilidad de experimentar. Digo, es el fracaso de Juntos por el Cambio, está en el libro contado y analizado, desmenuzado, pero también 4 años de un gobierno peronista que tuvo poco para ofrecer en términos de performance económica, social. Uno puede pensar que es el primer periodo largo de gobierno peronista en el que no ofrece inclusión vía consumo a sus votantes y a sus bases, en el que la situación en términos de sociales no mejora, quizás no empeora, pero no mejora. Entonces, luego de ese momento se abre, en un contexto de mucho hastío y de mucha decepción, una ventana de oportunidad para la experimentación política. Lamentablemente, uno puede decir, la experimentación política no está organizada de un modo tan nítido y muy probablemente tenga, digamos, cajones ocultos que nos explotarán en la cara si es que se avanza con esa línea. Pero en todo caso, la idea de probar cosas nuevas aparece también en un contexto de crisis y de desencanto con lo existente.
¿Cómo ven la comunicación de La Libertad Avanza, ¿no? El discurso, hablabas de un discurso tibio con Macri en aquel momento y hoy totalmente diferente, efusivo, enojado. ¿Cómo lo analizan ustedes?
Yo creo que ahí hay dos componentes básicos. El discurso de Milei tiene dos partes. Una parte que es la parte doctrinaria, es la parte ideológica, que es la parte que decíamos recién, que puede ser audible en un contexto de crisis, pero es el discurso dogmático de un libertariano, digamos, de un tipo que leyó muchos libros de economistas de ultraliberales, anarcocapitalistas, en fin, toda una corriente que los que estudian las ideas los conocían y que de repente forman parte hoy del discurso público y forman parte de esas misas paganas que en las que Milei recita una especie de credo económico de un modo bastante repetitivo, machacón y audible en un contexto en el que eso parece tener como una promesa de algo diferente, como decíamos, de experimentación, cuando son ideas de mucho, digamos, de mucha antigüedad en la discusión, de mucho rodaje y probablemente discutidas en muchos lugares del mundo. Pero tiene otro componente, que es el componente, si querés, performático, el componente de la verdad corporal de Milei, de su imagen de el líder que encarna la bronca y que encarna la desesperación de muchos sectores sociales y que encarna, digamos, la idea de ir en contra de los que, digamos, señala un responsable. Uh-huh. Ese lo hace de un modo maniqueo, simplista y completamente, digamos, uno puede decir, de un modo, digamos, eso, simplificador básicamente, pero sin duda señala, dice, son estos, son la casta, son los políticos, son los empleados públicos, son los que viven de tu esfuerzo, digamos, ¿no? Y con eso interpela un montón de sentimientos de dificultad económica cotidiana, de desesperación de las clases medias bajas, supongamos, que son las que tienen más un vínculo más árido con las prestaciones públicas del Estado y también de las clases, por supuesto, medias altas y altas, que tienen como una relación ya despojada y que buscan, más ideológicamente, que el Estado no los controle, que no haya regulación, que no paguen impuestos y una economía más informal, próspera, por así decirlo. Te digo, entre esos dos lugares hay una performance en Milei que no es ideológica, que es más emocional, pero que es muy potente, diciendo la culpa es de estos y si sacamos a estos, tus problemas se resuelven.
Esta tarde va a ser la presentación, 7 de la tarde, van a estar invitando al senador Pablo Yetlin para la presentación del libro, ¿no? Uh-huh. Va a estar lindo eso. Recuerden, esto va a ser en la librería El Griego, la presentación del sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Mariana Gené y también Gabriel Pomaro, que están aquí con nosotros, invitándolos a todos ustedes. éxitos, que la pasen muy bien y que disfruten de Tucumán. ¿Hasta cuándo se quedan?
Hasta mañana.
Hasta mañana, se van mañana, van a tener tiempo de conocer un poquito ahora y después la tardecita de por ahí disfrutar con la gente. Exacto. Van a hablar mucho con la gente, ¿no? La gente va a preguntar mucho.
Total, total. Creo que todos estamos con mucha necesidad de eso, de entender este momento, de comprenderlo y de discutirlo, de conversarlo.
Bueno, gracias por visitarnos.
Un gran placer. Muchas y gracias por la invitación.
Mariana Gené y Gabriel Monmaro, así pueden adquirir los libros esta tarde también.
Exactamente.
En la librería del griego. Están todos invitados.